Bien, pues acompáñenme ahí en su Biblia de nuevo a Jonás, al libro de Jonás. Hoy es domingo 15 de marzo del 2015 y vamos a iniciar una nueva serie, basada en los profetas del Antiguo Testamento. No abarcaremos a todos los profetas, ni necesariamente abarcaremos los libros completos de los profetas. El objetivo es comprender la función de los profetas del Antiguo Testamento en la historia de la redención y ser enriquecidos por lo que Dios ha hablado a través de ellos. Hemos titulado la enseñanza de hoy: ¿Acaso crees que puedes huir de Dios? ¿Acaso crees que puedes huir de Dios? Y estará basada en el libro de Jonás. Déjenme comenzar diciéndoles que un profeta es alguien que básicamente habla las palabras de Dios en nombre de Dios. Es decir, no es alguien que habla lo que quiere, sino lo que Dios le manda hablar. En Israel había dos clases de mediadores. Unos eran los sacerdotes y otros los profetas. El sacerdote que representaba al pueblo delante de Dios en su culto y sacrificio, y el profeta que hablaba al pueblo de parte de Dios. Ambos oficios sabemos que se cumplieron en Cristo, quien es el sumo sacerdote y por medio de quien Dios ha hablado, ha dado su revelación final. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días, es decir, en estos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El mensaje de los profetas consistía básicamente en tres cosas. Primero, presentar y recordar al pueblo las verdades ya reveladas. Es decir, ellos exponían una verdad que ya se había dado, pero que a lo mejor era desconocida, mal comprendida o descuidada por parte del pueblo. La ley fue dada al pueblo de Israel a través de Moisés y los profetas se encargaban de vigilar que esa ley realmente fuera conocida, entendida y llevada a cabo por el pueblo. Número dos, también predecían situaciones venideras, juicios o bendiciones. Y esto es como, esto es lo que generalmente entendemos, ¿no?, como la labor del profeta, pero no es exclusivamente la labor del profeta. El predecir situaciones venideras, juicios o bendiciones. Y en tercer lugar, actuaban como vigías, llamando al pueblo a obedecer y advirtiéndoles de un juicio si no lo hacían. Eran los vigilantes de que realmente se cumplieran los mandamientos de Dios. Jonás es el primero de los profetas que estudiaremos. Es llamado en la clasificación bíblica como uno de los profetas menores. Y no es que sea menor en cuanto a su importancia, o que estos profetas menores sean menores en cuanto a su importancia, sino simplemente porque el libro es corto en comparación con los profetas mayores, como son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Su extensión, pues, es mucho más amplia. El libro de Jonás nos presenta a Dios como soberano, soberano sobre su creación y soberano sobre la salvación. Además de la soberanía de Dios, este libro presenta la gracia de Dios, es decir, su determinación a preservar a sus escogidos, aún en contra de ellos mismos, recurriendo a los medios de gracia que Él considere necesarios para cumplir ese propósito. Y también nos presenta la misericordia de Dios al extender la salvación a los pecadores. Nínive era una ciudad perversa y pagana, y sin embargo el Señor determinó salvarla mediante la predicación del profeta Jonás. También podemos ver en Jonás un retrato de Israel, del pueblo de Israel, quien fue escogido y comisionado por Dios para ser su testigo a todas las naciones. Acompáñenme en Isaías 43, versículos 10 al 12. Otro de los profetas, Isaías, dice lo siguiente en 43, 10 al 12. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. El pueblo de Israel había sido escogido por Dios, comisionado para ser testigo delante de las naciones. Y vemos en Jonás un retrato de esta realidad. Pero también vemos que fue escogido no por ser alguien especial, sino todo lo contrario. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, dice la Escritura: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjense el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué escogió Dios a Israel? No por ser una nación poderosa, no por ser alguien especial, todo lo contrario, dice, por ser, ¿sí?, el más insignificante de todos los pueblos. Pero también vemos que tristemente el pueblo de Israel se rebeló en contra de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Vamos a Jueces capítulo 2. Jueces está después de Josué. Y en el capítulo 2 leemos del versículo 11 al 14. Dice Jueces 2, del 11 al 14: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Este pueblo escogido por la gracia de Dios se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Pero aún así, es un pueblo que ha sido milagrosamente preservado por Dios a lo largo de los siglos de exilio y dispersión para predicar finalmente su verdad. Vamos a Jeremías 30. Jeremías capítulo 30. Versículos 10 y 11. Jeremías 30, 10 y 11 dice: tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces vemos en esos aspectos de la historia de Israel cómo Jonás lo representa. Y el libro de Jonás revela el dominio soberano de Dios sobre el hombre y toda la creación. Si vamos al libro de Jonás, fíjense el capítulo 1, versículo 9. Jonás 1, 9 dice: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquí presenta a Dios como el creador de todo cuanto hay. Ahora vamos al versículo 4, 1:4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién hizo levantar este gran viento? Dios lo hizo. Ok, en el versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Quién preparó el gran pez? Dios lo hizo. ¿Sí? En el capítulo 2, versículo 10, dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jehová en tierra. ¿Quién mandó lo que tenía que hacer la ballena? Dicen, el pez grande, pues. En una parte dice que es ballena, pero ese pecesote. ¿Sí? Dios lo hizo. Dios hizo que lo hiciera. ¿Okay? Si vamos al capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Quién la preparó? Dios, ¿verdad? La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Él mandó a hacer la calabacera, él mandó a hacer el gusano para que se hicieran las cosas como él tenía determinado que debían de suceder. Entonces vemos aquí el dominio soberano de Dios sobre el hombre y toda la creación. Jesús empleó el arrepentimiento de los ninivitas para reprender a los fariseos, y así ilustró la dureza del corazón de los fariseos y su falta de disposición para arrepentirse. Si vamos a Mateo capítulo 12, Mateo 12, del 38 al 41, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Fíjense bien, la ciudad pagana de Nínive se arrepintió ante la predicación de un profeta que además no quería cumplir con su ministerio. Pero los fariseos no se arrepentían ante la predicación del más grande de todos los profetas, Jesús, el Hijo de Dios. A pesar de la abrumadora evidencia de que Él, de hecho, era su Señor y Mesías. Y Jesús lo reprende precisamente por eso. Y aunque Dios había establecido una relación de pacto solamente con Israel, no abandonó al resto de la humanidad. Más bien comisionó a Israel el testimonio ante las demás naciones. El mensaje de Jonás se dirigió a la poderosa nación de Asiria, que tenía como capital a Nínive y que representaba en ese entonces el poderío comercial, cultural y militar. Y a diferencia de los demás profetas, Jonás es presentado en forma de una historia y contiene realmente mucha profecía en sí misma. Es por eso que algunos piensan que este libro debe verse como una fábula, un cuento, o en el mejor de los casos como una parábola. Pero lejos está de ser una fábula o un cuento. Además, no puede ser una parábola, porque en primer lugar es muy larga y muy detallada para ser parábola. Incluye ciudades existentes en ese tiempo y caracteres y situaciones muy reales. Pero además, y más importante, como ya vimos, el Señor Jesús se refirió a él como un hecho histórico, se refirió a Jonás como un hecho histórico, tal como lo acabamos de ver en Mateo capítulo 12. Por si fuera poco, en Segunda de Reyes menciona a Jonás como profeta de Israel. Es alguien que realmente existió y estuvo durante el tiempo del reinado de Jeroboam II en las tribus del norte de Israel. Con todo y las situaciones extraordinarias que la historia presenta, como la gran tormenta que se calma una vez que echan a Jonás en el agua, el gran pez que se traga a Jonás, y el hecho de que Jonás sobrevive 3 días dentro de ese pez, y el arrepentimiento masivo de los ninivitas, esta es una historia real, algo que sucedió y que no debe quedar la menor duda en nuestras mentes y corazones de que Dios es capaz de hacer que pasen estas cosas y aún mayores. Espero, y es mi oración, de que al incursionar en esta rica porción de la palabra de Dios, podamos cada uno de nosotros apreciar la supremacía de Dios sobre toda su creación, así como su enorme misericordia al extender su salvación a personas pecadoras como tú y como yo, y que nos dejemos usar como portadores de esa gracia, presentando el mensaje de salvación a toda criatura. Así que les voy a pedir que me acompañen en oración. Padre, nuevamente, Señor, venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti. Es por tu gracia que hoy estamos delante de ti. Es por tu gracia que hemos recibido el mensaje de salvación y lo hemos adoptado. Ahora, Señor, permítenos, por medio de tu palabra, ser edificados, ser confrontados, ser enseñados, ser reprendidos, y que podamos honrarte, Señor, podamos vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por la libertad que tú nos das de abrir tu palabra, escudriñarla y presentarla conforme a tu preciosa voluntad. Te alabamos hoy y siempre porque tú eres digno de ello. Amén. Amén. Bien, habiendo puesto este antecedente, vamos ahora sí a la carta de Jonás. Y como les dije al principio, podemos titular esta enseñanza: ¿acaso crees que puedes huir de Dios? Vamos a ver en primer término la comisión dada a Jonás. La comisión dada a Jonás. Vamos a ver los versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Como ya dijimos, Jonás era un profeta, y por lo general no asociamos a Jonás como profeta. En realidad es difícil verlo como un profeta de Dios, porque entendemos que los profetas hablan de parte de Dios, principalmente anunciando juicio y llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel y en algunas ocasiones a las naciones a su alrededor. Y cuando, al menos lo digo por mí, cuando he escuchado la historia de Jonás, pienso en los personajes, pienso en la historia, pienso en muchas cosas, pero no ubico a Jonás como profeta. No sé si les ha pasado algo similar, ¿verdad? Porque para empezar es un hombre que desobedeció a Dios. Pero como dijimos, la misión principal de un profeta, su comisión principal es ir y anunciar juicio y llamar al arrepentimiento. Y esta es la comisión que Dios le da a Jonás. Como profeta del Dios Altísimo, fue comisionado para ir y pregonar en contra de los habitantes de la ciudad de Nínive. Dios le ordena que vaya y clame a viva voz, eso quiere decir proclamar, contra la gran ciudad. ¿Y qué es lo que debía anunciar? ¿Qué es lo que debía anunciar? El arrepentimiento. El arrepentimiento porque el día de juicio se acercaba. Dice, ve, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad de los ninivitas era tal que Dios consideró que era tiempo de enviar juicio en contra de ellos. Sin embargo, antes le daría la oportunidad de que se arrepintieran. Y esta era la comisión de Jonás. Era lo único que tenía que hacer. Observemos que el mensaje que Jonás debía transmitir como profeta de Dios era un mensaje de advertencia y un llamado al arrepentimiento porque el juicio estaba cerca. Era el mensaje del Evangelio. Eso era lo que él debía proclamar. Es decir, las buenas nuevas de salvación. En realidad no lo envió a decirles cómo vivir una vida exitosa, ni a presentarles un plan maravilloso para su vida, cómo tener éxito en su matrimonio, en sus finanzas y todo lo demás. Lo envió a advertirles acerca del juicio venidero, de la necesidad de arrepentirse, de estar viviendo ajenos a Dios y de su santidad, haciendo cada quien lo que bien le parecía. Y podrás preguntarte, ¿qué de buenas nuevas tiene un mensaje de advertencia sobre el juicio de Dios? ¿Son esas acaso buenas noticias? Sí, sí lo son. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representa la oportunidad que Dios da para el arrepentimiento. El juicio es inminente y la gracia y misericordia de Dios se ve manifestada en el hecho de que advierte sobre ese juicio y llama al arrepentimiento. Dios había determinado darle al pueblo ninivita una oportunidad para corregir su camino, arrepintiéndose y volviéndose al único Dios verdadero, al gran y misericordioso Dios de Israel. Entonces la buena noticia surge de una situación insalvable, de la incapacidad del ser humano para salvarse. Y es en esa situación donde Dios se hace presente mediante su gran misericordia y acude en rescate de los que reconocen su situación. En 2 Corintios 5, versículo 21, no lo busquen, se lo leo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, a Jesús, quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, Dios cargó sobre él todos los pecados, para que nosotros pudiéramos ser justificados. ¿Sí? Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y es interesante que menciona a Nínive como una gran ciudad. Ciertamente, era una gran ciudad tanto por el tamaño como por su relevancia. Situada en lo que hoy es Irak, Nínive era quizás el centro comercial, militar y cultural más importante de aquella época. Era la capital del imperio de Asiria, que posteriormente tomaría cautivas a las tribus del norte de Israel para que jamás regresaran a su tierra. Esta ciudad era conocida por su gran esplendor, sus jardines colgantes, sus presas y acueductos, su relevancia cultural. Pero también era tristemente célebre por ser una ciudad plagada de perversión y de idolatría. Es decir, allí se encontraba lo mejor de lo mejor, pero también lo peor de lo peor. Como sucede en la mayoría de las ciudades importantes de nuestra época. Y si le buscamos un poquito también aquí en nuestra ciudad. La maldad de esta ciudad había subido delante de Dios, es decir, había llegado al colmo y Dios estaba decidido a destruirla. Sin embargo, en su misericordia, Dios les daría la última oportunidad a los habitantes paganos de esa gran ciudad para arrepentirse. Dios, en su soberanía, a veces decide no ejecutar juicios sobre lugares plagados de perversión, enviando mensajes de advertencia. En el caso de Nínive, se sabe de algunos acontecimientos previos a la predicación de Jonás que posiblemente habían preparado el terreno para el arrepentimiento. Hubo un par de plagas que afectó mucho toda la zona y un eclipse solar que también los espantó demasiado. No debemos entonces desestimar las señales que Dios envía como precursoras de juicio. Y sobre todo nosotros los cristianos debemos actuar predicando el Evangelio antes de que sea muy tarde. Así que Dios comisiona a Jonás para esa tarea de anunciar el juicio de Dios en contra de esa gran ciudad. Y debía ir y hacerlo dentro de sus muros, sabiendo todo lo que sucedía ahí y lo bravos que eran estos ninivitas. Desde el inicio de este relato, se nos recuerda que Dios es santo y que no tendrá por inocente al culpable. Podemos acostumbrarnos a la maldad a nuestro alrededor, a la perversión y corrupción que prevalece en el mundo en el que vivimos, al orgullo, a la mentira, al engaño, el adulterio, la perversión sexual, la idolatría y a tantos pecados que prevalecen en nuestra sociedad. Pero Dios no se acostumbra al pecado. Dios odia el pecado. Provoca su santa ira. Y en el libro de Jonás declara que ha llegado el tiempo de juicio para toda una ciudad entregada a la idolatría y a la sensualidad. Su preocupación por la justicia no está limitada hacia su propio pueblo, sino como vemos en este relato y a través de toda la Biblia, su demanda de santidad se extiende a todo ser creado. Fue Israel a quien apartó para ser un pueblo diferente y es a su iglesia a la que ha redimido para hacerle un pueblo especial, una nación santa. ¿Y lo ha hecho para qué? Para anunciar sus virtudes, para proclamar su santidad, su justicia, su misericordia. Fue el profeta Jonás a quien comisionó para ir a predicar a la ciudad de Nínive. Y es a cada uno de los cristianos a los que nos ha comisionado para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, como lo dice en Mateo 28, 19 y 20. Como dijo el Señor Jesús, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O como Jonás, huimos de Dios? Yo sinceramente le doy gracias a Dios por la vida de algunos de ustedes que ponen el ejemplo al estar evangelizando continuamente, sin hacer mucho ruido, sin protagonismos y sin necesidad de que se les insista o de que se formalicen ministerios de evangelismo. Aprovechan cada oportunidad que Dios pone delante de ellos para predicar el Evangelio. Jonás era un profeta de Dios y sin embargo, intentó huir de la presencia de Dios para no cumplir con el llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces Jonás es comisionado y Jonás huye de la comisión. Veamos el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse ellos con ellos a Tarsis, lejos de ¿dónde? De la presencia de Jehová. Si no conociéramos la historia de Jonás, como profeta que es, esperaríamos que la respuesta fuera inmediata a la orden de Dios. Sí, Señor, por supuesto. ¿A dónde quieres que vaya? Claro que sí. No más preguntas, simplemente obediencia. Me levantaré de inmediato e iré a Nínive para cumplir con la comisión encomendada. Pero sabemos que no es así, sino todo lo contrario. Decide irse al otro extremo de la tierra con tal de no participar de esta comisión. Nínive quedaba al oriente de Israel. Y Jonás se dirige al occidente. Va a Jope, un puerto ahí en el Mediterráneo, paga su pasaje en un barco para que lo lleve a Tarsis, que es el otro extremo del mar Mediterráneo, lo más alejado posible de Nínive, lo último del mundo conocido en ese entonces. La reacción de Jonás es muy clara. Quiere alejarse lo más posible de la comisión encomendada, pensando quizás que Dios asignaría a otro profeta en su lugar para tal encomienda. Es claro que Jonás huye de Dios en franca desobediencia a su voluntad, creyendo que podía alejarse tanto de Dios, que Dios no lo alcanzaría si intentara localizarlo. Buscaba un lugar donde ni siquiera el celular tuviera señal. ¿Sí? Él creía que podía huir lejos de la presencia de Dios. ¡Qué idea tan ridícula! Sí, muy ridícula, pero ¿cuántas veces nosotros creemos que estamos huyendo de la presencia de Dios? Me encanta como lo pone el salmista en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 7, dice el salmista, hace la pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y la respuesta, él mismo la da y reflexiona en ella. Dice el versículo 8: si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche no resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, no tengo a dónde escaparme de ti. Una bonita reflexión. Pero Jonás creía que podía huir de la presencia de Dios. Pero no contaba con un Dios soberano que, una vez que determina su voluntad, nada lo puede hacer cambiar. Jonás se rehúsa a predicarle a los ninivitas. ¿Pero por qué no quería Jonás ir a Nínive? ¿Qué le impedía cumplir la encomienda de Dios? Sí. Él mismo da la respuesta en el capítulo 4. Adelantándonos un poquito, el capítulo 4, versículos 1 y 2, Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué es lo que está diciendo Jonás? Yo no quiero que los ninivitas se salven. Y tú, Dios, eres un Dios misericordioso. ¿Qué no los ves? Son malos, pero malos con mayúscula. ¿Por qué voy a ir a predicarles? Era tal su rechazo a la vida depravada de los paganos que no creía que merecieran la gracia de Dios. Nínive representaba la vida ajena a Dios y todo aquello que los israelitas odiaban. Ya comentamos que eran brutales estos asirios. Eran brutales, eran malos. Y representaban un peligro inminente para la seguridad nacional de Israel. Así que para Jonás era impensable llevar el mensaje de arrepentimiento y esperanza a los asirios. Su deseo era más bien, no lo dice, pero sabía que venía juicio sobre ellos, que fueran eliminados de la faz de la tierra para que desapareciera esa amenaza sobre Israel. Desde el punto de vista egoísta de Jonás, los asirios merecían el juicio de Dios y no su misericordia y su perdón. Ahora yo te pregunto, porque me lo he preguntado a mí mismo, ¿te ha pasado que hay gente que consideras tan mala o que te ha hecho tanto daño que lo que menos quieres es que Dios tenga misericordia de ellos? ¿Qué viene a tu mente cuando sale en la televisión algún asesino por ahí, algún depravado, alguien que comete actos horribles? ¿Qué viene a tu mente? ¿Sí? Oh, que la misericordia de Dios esté sobre él. ¿Sí? Cuando a lo mejor mató a 20 estudiantes, hijos de familia o X cosa. ¿No prefieres a veces que ciertas personas desaparezcan del mapa que considerar su restauración y conversión? Por supuesto que para Dios no era ajena la maldad de los ninivitas. Tanto que un siglo después de que Jonás fue a predicarles y que hubo gran arrepentimiento, el Señor condenaría a este mismo pueblo por su arrogancia, su idolatría, su sensualidad y violencia, y sería arrasado por los babilonios. Pero antes de hacerlo, Dios determinó mostrar su misericordia y comisionó a Jonás para hacerlo, quien no quería ver a los enemigos de Israel recibiendo misericordia de parte de Dios. Y esto, mis amados, revela un gran sentido de autojusticia de su parte. La misma actitud que tenía el pueblo de Israel. En lugar de reconocer que no había mérito alguno en ellos para ser el pueblo escogido por Dios, se jactaban en su propia justicia, creyéndose superiores y más merecedores de las bendiciones de Dios. El ejemplo de la oración del fariseo y del publicano nos dice mucho al respecto. Si vamos a Lucas capítulo 18, acompáñenme a Lucas, pero no me manden a Lucas, por favor. Una gran diferencia. Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Fíjense lo que dice Jesús. Y esta narrativa dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué tal, eh? Un hombre bien humildito, ¿verdad? Bien humildito. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jonás era como uno de esos fariseos. Él no ignoraba acerca de la bondad y la misericordia de Dios. Él no ignoraba eso. Sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Simplemente creía que los ninivitas no merecían el perdón de Dios. Qué arrogancia y soberbia de parte de Jonás. No se detenía a considerar que si tanto él como su nación disfrutaban del favor de Dios, era precisamente por su gran misericordia. Si tú eres cristiano, debes saber que tu salvación no inició en ti ni por algo que tú hayas hecho o merecido. A veces llegamos a pensar y a actuar como si nos hubiéramos salvado por nosotros mismos, o como si Dios nos hubiera salvado por algún mérito propio, pero no es así. Dios es soberano en la salvación. Ni siquiera nos salvamos porque alguien nos predicó el Evangelio o porque alguien oró por nosotros. Por supuesto que Dios usó a alguien para que conociéramos el Evangelio. Y debemos estar agradecidos con esa persona, ¿verdad? Sobre todo porque no fue como Jonás, sino fue obediente a Dios y fue a predicar el Evangelio. Pero detrás del predicador, detrás del que ora, está el Espíritu Santo haciendo la obra de regeneración en la persona. Es decir, dando nueva vida sin la cual nadie puede responder al Evangelio. Así como Dios envió a Jonás a predicar a Nínive, así también envió alguien a tu vida para proclamar la santidad de Dios, para hablarte de tu pecado y del remedio ofrecido solo a través de Cristo y su muerte expiatoria. En pocas palabras, nuestra salvación empezó con Dios y continuará con Él. Es obra absoluta y totalmente de su gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice en Tito capítulo 3 versículos 4 al 7. Tito 3, 4 y 7. Aquí se resume el Evangelio diciendo: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ha sido por su gracia, no por obras, dice aquí, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y eso es lo que Jonás no comprendía en su arrogancia, en su autojusticia. Decía: que se vayan al infierno, son demasiado malos. Sin embargo, yo, ¿verdad?, soy profeta del Dios Altísimo. Pero antes de que empecemos a arrojar piedras a Jonás por su desobediencia, pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos huido? ¿Cuántas veces has huido de la voluntad de Dios? Sabiendo exactamente cuál es la voluntad de Dios para tu vida, has huido de su voluntad. ¿Cuántas veces has sido desobediente? Y recordemos que pecado no solamente es hacer aquello que es desagradable a Dios, sino también dejar de hacer aquello que es agradable a Dios. Pecados de comisión y pecados por omisión, por no hacer lo que Dios nos manda hacer. Jonás estaba pecando porque se estaba rehusando a hacer la voluntad de Dios. No estaba haciendo nada ilegal o nada inmoral. ¿Sí? Sin embargo, estaba pecando. Él decidió irse lejos. Hasta eso que no fue de trampa, pagó su pasaje. ¿Sí? Que era mucho decir, porque en aquel tiempo generalmente se embarcaban como ayudantes, ¿verdad? Le entraban ahí a la remada o a lo que pudieran ayudar con tal de que los llevara un barco de un lugar a otro. No, Jonás dijo, yo pago lo mío, yo no quiero broncas, aquí mira, mi conciencia tranquila. ¿Sí? Estaba haciendo todo legalmente, pero en desobediencia a Dios. Involucrarnos en actividades legales puede ser que nos aparten de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Un hobby sano, el deporte, el estudio y aún la participación en actividades de beneficencia social pueden desviar nuestro tiempo y recursos de lo que Dios nos manda, y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? ¿Qué busco en esas actividades? ¿Busco huir de Dios? Insisto, no son cosas malas en sí mismas. Ni estoy diciendo que no estudiemos o no hagamos deporte. Lo que me refiero es que si dichas actividades son una excusa para no hacer lo que Dios nos pide, entonces estamos pecando al llevarlas a cabo. Por ejemplo, si trabajas tanto que no tienes tiempo para la comunión personal con Dios, y si además eres padre de familia, no tienes tiempo para alimentar a tu familia con la palabra de Dios, estás fallando en llevar a cabo la voluntad de Dios. Y de cierta manera estás huyendo a la voluntad de Dios. Estás huyendo de su presencia. La desobediencia a Dios es pecado, no importa qué tanto tratemos de disfrazarla. Todos hemos pecado y estamos bajo el juicio de Dios. Todos, tanto los ninivitas como Jonás, como cada uno de nosotros, hemos pecado, puesto que hemos fallado en cumplir la perfecta y santa voluntad de Dios. Y es por eso que Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo. Lo envió a vivir la vida que no podíamos vivir nosotros, una vida santa, justa. Y de esa manera poder entregarse por nuestros pecados en la cruz, pagando por cada uno de ellos, y así presentarnos justos delante de Dios Padre. Si nos arrepentimos de haber pecado contra Dios y aceptamos el pago que Cristo hizo en la cruz, entonces podemos disfrutar de la salvación. Debemos considerar también que como iglesia tenemos la responsabilidad de representar la santidad de Dios. No solo en individual, sino como iglesia tenemos la responsabilidad de representar la santidad de Dios. Cristo se entregó a sí mismo para santificarnos, para lavarnos y presentarnos como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, como dice en Efesios 5. Y es por eso que como iglesia mostramos parte del carácter de Dios al ser intransigentes en contra del pecado no arrepentido. Y la disciplina en la iglesia es una muestra de la bondad de Dios, pues tiene como propósito ayudar al creyente a arrepentirse y no seguir huyendo de Dios. Si tú eres cristiano y estás tratando de huir de Dios en cualquier área de tu vida, espero que entiendas que no lo podrás lograr. Lo veremos la próxima semana, cómo Jonás no pudo, aunque quiso, no pudo huir de la presencia de Dios. Y Dios en su gracia lo detuvo para que no se siguiera yendo más lejos, cayendo más profundo cada vez en esa intención de apartarse de la comisión que había recibido. No lo intentes. es solo una pérdida de tiempo y te causará muchos problemas y tribulaciones. Y a fin de cuentas, ¿sabes qué? Tendrás que enfrentar a Dios después de muchas tribulaciones. ¿Crees acaso que no se dará cuenta? ¿O que puedes evitar darle cuentas a Dios de tu vida? ¿Piensas acaso que no va a ir por ti como lo hizo con Jonás? ¿O con Adán? ¿O con David? ¿Y con muchos otros personajes de la Biblia? No. No creas que puedes huir de la presencia de Dios. Y si Dios te está hablando hoy para que vayas a Él, para que recibas el mensaje del Evangelio, no te resistas tampoco, ¿sí? Porque no sabes cuántas oportunidades más tendrás de hacerlo. Si tú nunca has creído en Jesucristo como tu Salvador y Señor, no esperes más tiempo. El día es hoy. El día es hoy. Dios proclama, llama al arrepentimiento, anuncia juicio, viene juicio, y la Escritura dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. No sabes cuándo vas a morir. Viene juicio. Cuando sea que eso suceda, hoy o dentro de 20 o 50 o 60 años, cuando sea, viene juicio. Y es lo que le estaba diciendo Dios a Nínive por medio de Jonás. Viene juicio, arrepiéntete. Arrepiéntete y cree. Cree en la salvación que es de Dios únicamente por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, ciertamente es imposible huir de tu presencia. ¿Cuántas veces hemos creído que lo hacemos? Hemos disimulado que no nos ves, que nos podemos esconder de ti, que podemos rehusar a tu llamado. Perdónanos, Señor, por cada vez que lo hemos hecho, y ayúdanos sin que tengamos que caer en el vientre de un pez para responderte, Señor. Sin que tengamos que ser humillados hasta lo sumo para realmente reconocer que estamos huyendo de ti, de tu voluntad. Líbranos, Señor, de toda autojusticia. Líbranos de pensar que hacemos las cosas bien, que merecemos tu favor, que podemos darnos el lujo de apartarnos de ti. Y límpianos, Señor, de toda maldad. Te lo pedimos, Señor, confiando en tu gran misericordia. Te lo pedimos, Señor, reconociendo, como lo hace Jonás, que eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Te bendigo, Señor, por ello. En Cristo Jesús lo hago. Amén. Amén.